Francisco, buenas tardes. Gustavo Ramírez te saluda.
Bueno, Gustavo, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y antes, obviamente, condolarme con el fallecimiento de Eduardo, que fue mi titular de cátedra y que fue el que me convenció de reingresar a la docencia universitaria, que yo ya no tenía mucho interés, y hace 10 años me dijo que tenía que volver, así que me dio un espacio en su cátedra y bueno, tuvimos una amistad, la verdad que muy dolidos. Y respecto a lo que me decías ayer, respecto de lo de ayer, mira, obviamente siempre hay que tener en cuenta que en los países como los nuestros, que no tenemos así un espíritu, como llaman los intelectuales, entre comillas, un ethos guerrero, la guerra es obviamente un elemento doblemente traumático, porque no solamente, digamos, constituye un trauma en sí mismo cualquier guerra, sino además para aquellos pueblos que no están acostumbrados a hacer la guerra, ese traumatismo social se complejiza aún más. Y más aún cuando esa guerra aconteció durante una de las, quizá las peores dictaduras que acontecieron en nuestro país. Con lo cual, digamos, abordar el tema Malvinas es complejo. Pero como el pueblo, gracias a Dios, es el gran maestro de la historia y el gran protagonista a la vez, yo creo que el pueblo ha simplificado esto, repudiando obviamente a la dictadura como todos la repudiamos, pero extrayendo de aquel acontecimiento algunas cosas que son importantes para el espíritu, para el presente y para el futuro de Argentina. En este caso, el protagonismo a aquellos hombres que dejaron su vida ya en esas tierras por una causa de la dictadura militar, sino a una causa de la Argentina. Y cuando me refiero a una causa, me refiero, digamos, a un proceso que tiene que ver con la elaboración de un, que los pueblos hacen, y en este caso el argentino, de un acto de injusticia que tiene que ver con la ocupación ilegal de un pedazo importante de nuestro territorio, que no se circunscribe a las islas, a dos pequeñas islas, sino que se extiende un área que es mucho más grande y que de alguna manera implica o aborda también la cuestión antártica. Acá no están en disputas dos pequeñas islas, sino también todo lo que significa la proyección hacia el océano y hacia la Antártida. Y el pueblo, en ese sentido, lleva la causa Malvinas hace mucho tiempo impregnada, y ayer, a los 30 años, en todo el país se hicieron actos de vigilia y después actos conmemorativos, recordando a nuestros héroes y a esa causa que quizás fue abordada por primera vez en forma sistemática, pero a la vez efectiva, por José Hernández en aquel memorable artículo del periódico Nacional de 1869.
Francisco, yo creo que... Sí. No, sí, decime.
Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. No hay que deshistorizar la guerra de Malvinas.
A eso iba, iba a preguntarte eso, porque hubo un proceso de los excombatientes, más que nada lo llaman así, de desmalvinización de la sociedad, sí. Y esto tiene que ver con lo que se produce a la vuelta de la guerra, y un poco tiene que ver tal vez con el sentimiento de derrota, pero también con esa contraposición que tenía que ver con rechazar todo lo que tiene que ver con la dictadura y el sentimiento trágico que despierta Malvinas también.
Claro. Uno tiene que, en primer lugar, la desmalvinización fue un proceso que vino desde arriba hacia abajo, es decir, desde la superestructura cultural, académica, periodística, y que tuvo que ver, se malentiende, en realidad a lo que apuntó la desmalvinización era a quitar la cuestión Malvinas del debate central de la política, a cubrirlo con un manto de opacidad, como se suele decir, de oscuridad, de silencio, porque era necesario preparar el campo para restaurar las relaciones con Gran Bretaña, que habían sido deterioradas por la guerra. Entonces, qué mejor que eliminar Malvinas del discurso, que acallar las voces de los veteranos y familiares, que acallar las enseñanzas que Malvinas había dejado, inclusive aquellas que tienen que ver con la solidaridad latinoamericana, y preparar el campo para lo que después algunos autores como yo sostenemos para suscripción del nuevo estatuto legal del coloniaje. Así como Jaureche denunció el Plan Previs como el primer estatuto legal del coloniaje, los tratados de Madrid y Londres, por los cuales Argentina, firmados a instancias de Cavallo, canciller en la primera etapa del gobierno de Menem, van a establecer o van a consagrar un estatuto legal que de alguna manera van a establecer las condiciones de restauración de las relaciones bilaterales y van a abrir la puerta para el ingreso de nuevos capitales especulativos a la Argentina. Por eso era necesario crear todo un proceso anterior de silenciamiento, y eso se llamó la desmalvinización. Esa desmalvinización tuvo muchos efectos en los veteranos: el silenciamiento, el ocultamiento, la categorización de los veteranos, primero como locos, después como chiquitos y después como víctimas, siempre con categorías, pero nunca como protagonistas, ¿no? Y eso hizo también que muchos veteranos se privaran de la vida por habérseles privado del sentido por el cual fueron a pelear. Con lo cual, Malvinas es un acontecimiento muy importante que nos permite reflexionar la Argentina desde distintos aspectos. Y me da la impresión de que ayer fue un día muy interesante, porque por primera vez en los medios de comunicación pudo verse esas distintas miradas que recaen sobre Malvinas, ¿no? Aquellas que tienen que ver con si uno agarraba las tapas, por ejemplo, de La Nación, tituló más preocupado por lo que opinaban los Kelper que lo que sucedía en la Argentina. O sea que la desmalvinización sigue existiendo para algunos medios, pero sobre todo lo importante, las nuevas voces de estos veteranos que vienen a contar y expresar todo lo que ellos vivieron, ¿no?
Francisco, estamos hablando con Francisco Pestana, referente del pensamiento nacional y popular argentino, y en esto que vos te referías respecto al trato de los medios, ¿hasta dónde hay cierto trato chauvinista del tema Malvinas y hasta dónde hay una conciencia real del mismo, ¿no?
¿Hasta dónde hay un trato, disculpame?
Chauvinista del tema por parte de algunos medios y hasta dónde hay una conciencia real de lo que implica Malvinas.
Bueno, el chauvinismo es una mala expresión del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, como lo enseñaron los hombres de Borja, sobre todo, es la expresión del sentimiento natural que un pueblo tiene sobre sí mismo y sobre lo que le corresponde, ¿no? El verdadero nacionalismo es el objetivo es el pueblo, ¿no? No estrictamente un territorio, una bandera, etcétera. Ser humano. En ese sentido, sí, hay sectores. No hay que confundir chauvinismo con sentimiento nacional. Exacto. Es evidente que si vos recorres los pueblos, no existe en la Argentina un solo pueblo que no tenga un recordatorio, una calle, una escuela, un hospital, digamos, un recuerdo a los héroes y a la causa. Esto significa que la gente reconoce en la causa Malvinas un elemento que tiene que ver con su constitución como país. Porque vos sabés que las identidades se constituyen respecto a sí mismas y con respecto a un otro. Cada uno constituye su identidad respecto a lo que uno es, pero sobre todo respecto al otro. Y Malvinas nos habla de un otro. Y entonces es muy importante lo que es la constitución de la identidad. Y en ese sentido, sí, diferenciar, obviamente, y sobre todo durante la guerra. Y ayer también hubo ciertas expresiones de chauvinismo, pero también hubo expresiones, yo te diría, bastante descontextualizadas de cierto pensamiento, yo diría pseudo-progresista, que no encuentra nada en Malvinas. Es decir, y Malvinas pasó. uno no puede esconderlo atrás de la historia. Entonces, el repudio a la dictadura es común, y bueno, en el caso en particular mío, más aún porque fue víctima de ella. No significa que hay veces en la historia de los pueblos que suceden hechos que, digamos, que van muchas veces en contra inclusive de las mismas intenciones del poder. Y las consecuencias, ciertas consecuencias de la guerra de Malvinas, por ejemplo, la ruptura del orden panamericano a través de la no aplicación del TIAR, es decir, ¿cómo podríamos decir? Cuando Argentina entra en guerra, pide la aplicación de un tratado que obligaba a todos los países americanos a asumir la defensa de Malvinas, y Estados Unidos se opone, con lo cual Argentina queda indefensa en términos regionales y solamente cuenta con el apoyo de muchos países hermanos latinoamericanos, casi Perú, ¿no? Esas enseñanzas, a veces no queridas, por la misma, acuérdate, el forzado abrazo de Costa Méndez con Castro, esas consecuencias no queridas son propias de la historia. Entonces, a mí me parece que también, de aparte de las chauvinistas, recayeron muchas opiniones científicas, algunas opiniones, diríamos, maniqueas y reduccionistas. Pero está bien, porque son todas las miradas. Uh-huh. Está bien que en una sociedad democrática recaigan todas las miradas. Lo importante es tratar de uno con inteligencia y alguna acción de saber, tratar de interpretar qué siente el pueblo profundo, la América profunda, como dice Gus, por este tema. Y siente que Malvinas es una injusticia y siente que sus hijos dieron la vida por intentar recuperarla. Y este es un sentimiento primario, si se quiere, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Francisco Pestana, referente del pensamiento nacional y popular, gracias por esta conversación. La verdad que uno aprende escuchando. Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes, como siempre, y además, bueno, reitero el recordatorio que ustedes hicieron por lo de Eduardo, que uno podía coincidir o no, yo tenía muchas coincidencias con él, obviamente, algunas veces nos peleábamos, pero fue un tipo realmente increíble. En sus cátedras se podía practicar una democracia real, y aparte una persona extraordinaria, así que nos da mucha pena que se nos haya ido.
Todos compartimos el sentimiento.
Como yo siempre digo, los pensadores nacionales, porque lo fue desde su labor revisionista, entre el éxito y la leyenda siempre eligen la leyenda, y Eduardo es un tipo ya legendario, más que exitoso.
Muy buena definición. Gracias, Francisco.
Bueno, un abrazo grande. Chau, chau.
Pasada por Voces Portuarias, el pensamiento nacional y popular a través de la voz de Francisco Pestana.